Para contarte un poco cómo, digamos, cubrimos parte de la agenda y de la información en relación a lo que ha venido sucediendo en el último tiempo, en los últimos días en la ciudad. Y uno de los aspectos que nos interesaba particularmente llevar adelante era dentro de los anuncios que hoy se escucharon a nivel oficial. Poco y nada en relación a cómo investigar al poder, ¿no es cierto? Y por eso quisimos hablar con la doctora Natalia Bolosín, que es especialista en cuestiones de corrupción y lavado de activos. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Rodrigo López Esclausero y Diego Frisco, te saludamos desde Rosario.
¿Qué tal, Rodrigo? Diego, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, principalmente tener una mirada porque sabemos que venís siguiendo el tema Rosario. De hecho, hace prácticamente un año publicabas una nota en Infobae, una entrevista al fiscal Luis Eschapapietra, que justamente viene investigando las bandas narcos en la ciudad de Rosario. Y tu mirada, digamos, es muy, muy concreta sobre la necesidad de llevar adelante las investigaciones sobre el poder económico, sobre el poder político, más allá de las bandas delictivas. ¿Cómo ves esta situación después de un año de haber entrevistado a uno de los principales fiscales que investigan esto y hoy encontrarnos en esta situación, ¿no?
Muy, muy lamentable. La verdad que antes que nada, déjame solidarizarme un poco con el pueblo rosarino. Honestamente, es muy lamentable, ¿no? Porque pareciera que sigue sin advertirse algo que bueno, que en el mundo se sabe. Esto no es que yo estoy diciendo algo que es muy novedoso o que hace falta estudiar muchos años para saberlo, digamos. O sea, basta con leer cualquier manual más o menos decente de los últimos 25 años en el mundo en materia de lucha contra el crimen organizado, en este caso contra el narcotráfico, para saber que digamos, la manera de resolver esto fundamentalmente es la persecución de las ganancias ilícitas que generan las organizaciones criminales. O sea, no hay otro truco en esta materia. Entonces, digamos, lo que ocurre en Rosario, por supuesto, es un tema muy complejo, un fenómeno multicausal, lo que sabemos, ¿no? Pero también sabemos, y esto es indudable y lamentablemente no es un tema al que no se atiende, que nada de lo que ocurre en Rosario sería posible sin dos cosas. La primera es la complicidad y la corrupción, tanto policial como judicial como política. Esto es algo que se sabe, digamos, y que además transpira en las pocas investigaciones criminales serias que ha habido sobre el narcotráfico en Rosario, entre ellas las que ha llevado adelante el dignísimo fiscal Eschapapietra con el equipo que él dirige, y que muestran eso claramente, digamos, el involucramiento directo de las fuerzas policiales, de las fuerzas judiciales y de las fuerzas políticas, ¿no? De las tres. Sin eso, el problema estaría el problema, pero sería un problema distinto, de otra naturaleza. Y la
Sí,
segunda
Natalia.
cuestión,
¿Y
perdón.
sí, y la segunda?
No, digo, y la
Perdón.
segunda tiene que ver con el disfrute de las enormes ganancias que generan este tipo de delitos organizados, en este caso el narcotráfico, y que entonces tiene que ver con la falta, digamos, de persecución de esto que ustedes mencionaban, que es el lavado de activos, digamos, del cual además hay mucha gente que vive en Rosario, ¿no? No estoy hablando solo de las cosas que a veces se dicen en las redes, bueno, miren los edificios que se construyen, pero digo, hay que mirar otras cuestiones, digamos, la plaza financiera, las casas de cambio, los intermediarios de un montón de profesiones que intervienen en las operaciones inmobiliarias, en las operaciones comerciales, en las operaciones bancarias, en las operaciones de bolsa, en las operaciones cambiarias, un montón de gente que vive y que lucra con las operaciones de lavado de dinero que les permiten a las organizaciones criminales disfrutar de las ganancias que se ganan. Eso tampoco, ahí tampoco se hace nada. ¿Ustedes cuántas condenas en causas grandes de lavado de activos en la Argentina vinculadas al narcotráfico conocen? ¿Cuántas?
No, te diría, no, si tengo una o dos,
Bueno,
acá
porque no hay más.
un
Es que no hay
financista
más
nada
que,
más, claro.
y no tiene que ver con que vos no estés informado, tiene que ver con que no hay más que uno o dos en la historia de la Argentina, digamos. Entonces, bueno, ahí está el problema.
Ahora, Natalia, ahí la ministra Bullrich anunció hoy que se prepara un proyecto de ley antimafia inspirado en la ley Rico de Estados Unidos y en la legislación italiana, incorporando el concepto de empresa delictiva. No sé si conoces ese proyecto o si nos podés explicar qué es la Ley Rico y mira, qué sería lo que quieren hacer acá.
El proyecto no lo conozco porque no existe el proyecto en realidad, ¿sí? O sea, habrá que esperar a que se presente para verlo. La Ley Rico es una ley federal estadounidense que de las más duras, digamos, en materia de pena y de imputación de delitos vinculados con las organizaciones criminales, que efectivamente permite, digamos, dar por acreditado que vos perteneces a una organización criminal con la comisión de al menos dos delitos de una larguísima lista de posibles delitos graves federales, que van desde la corrupción hasta, por supuesto, el narcotráfico y demás, u otras cuestiones menores, pero de delitos federales graves. Entonces, cuando te consideran parte de una organización criminal, por ejemplo, está vinculado también los temas de casinos, hay otro tipo de cuestiones. Pero cuando te consideran incurso en la Ley Rico, bueno, podés recibir penas de hasta 20 años de prisión, son penas altas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Hay varios, digamos. El primer problema es la improvisación, ¿no? Mm. El primer problema es la improvisación. Es decir, si el Ministerio de Seguridad, que en realidad está encargado de la seguridad de la Argentina, no de la justicia y de la persecución del delito, ¿no? Si el Ministerio de Seguridad, frente a la cuestión de lo que está ocurriendo en Rosario, saca de la galera un proyecto de una especie de Ley Rico para la Argentina, ¿qué quiere decir esto? Se le ocurrió ahora, digamos, porque la ministra está hace 3 meses en el cargo. Digamos, tenía un plan, tiene un proyecto, tiene una idea de cómo se combate el crimen organizado. Y si la tenía, entonces, ¿por qué no lo presentaron antes? ¿En el contexto de qué otras cosas van a hacer esto? ¿Cuál es el plan? Digamos, o en todo caso, frente a la escalada de la violencia, que tampoco es que es una escalada, lo vemos ahora desde Buenos Aires, pero los rosarinos y las rosarinas viven esto todos los días de su vida. Uh-huh. Ahora, bueno, las noticias llegan a la tapa de los diarios en Buenos Aires y entonces, sacamos la Ley Rico en la galera y sacamos a los militares, a las fuerzas a las Fuerzas Armadas y las llevamos a Rosario, entonces creemos que resolvimos el problema. Acá se requiere algo bastante más serio que esto. Y el primer problema que tiene esta respuesta improvisada es que es una mala respuesta en la medida que, de nuevo, no van a perseguir el dinero, la ruta del dinero del narcotráfico, que es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es quitarle a las organizaciones criminales las ganancias que generan. Primero, porque es la manera de porque las ganancias criminales que generan, entre otras cosas, el narcotráfico, se reinvierten en la organización, digamos. ¿Cómo creen ustedes que los narcotraficantes compran armas? ¿O cómo creen ustedes que los narcotraficantes coimean jueces? ¿O cómo creen que coimean a la policía? Digamos, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, sale de la propia actividad criminal. Entonces, por eso que lo que hay que hacer es perseguir el dinero. Ahora, en la Argentina, el recupero de los activos que provienen de las organizaciones criminales está lamentablemente atado a la condena penal, digamos, salvo algunas excepciones. En la Argentina no hay decomisos sin condena. O sea, el Estado no se puede quedar con los activos, con los terrenos, con las camionetas de lujo, con los departamentos en Miami, con los barcos, con las lanchas, con los aviones, etcétera, si no hay una condena penal antes. Una condena penal exige un juicio, ¿sí? ¿Usted cuánta condena penal por narcotráfico, vuelvo a decir, ¿no? ¿Cuántas condenas en este caso por narcotráfico conocen que haya habido en la Argentina? ¿5? ¿6?
Sí, salvo alguna de las bandas de los monos, bueno, como decís, 5 o 6, bueno, el intendente de Entre Ríos, ¿no?
Pero digo, el intendente es
Barisco.
De organizaciones. ¿Cuántas conoces? La de Lomón, digamos, las de Chapapietra y alguna más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos no tenés condenas penales, no tenés decomiso, no recuperás los activos. Y en la Argentina no hay condenas penales. Entonces, ¿a dónde voy con esto?
No debilitas financieramente ni económicamente a las bandas, claro.
Claro, entonces, claro. Por más que vos traigas la Ley Rico, por más que traigas la ley antimafia italiana, mira, por más que los condenemos a muerte, si quieren, a los narcotraficantes, Argentina no tiene condenas por narcotráfico. Y si no tiene condena por narcotráfico, no puede tocar el dinero. ¿Y por qué no tiene condena por narcotráfico Argentina? Bueno, porque el problema es mucho más serio que el narcotráfico. El problema, de nuevo, la corrupción, el lavado, etcétera. Es un círculo vicioso, digamos. Mm. Por donde empieces vas a terminar siempre en el mismo problema.
Ahora, se ha puesto mucho en el debate que este tema del narcotráfico, de las pandillas, Bukele lo pudo terminar en El Salvador. Vos sabés que esto se origina, esta situación en Rosario, todo indica que se origina por la difusión de una fotografía al estilo Bukele. No sé si investigaste qué hace El Salvador o qué hizo el famoso Bukele, que está en boca de todos, con respecto a este tema, el tema que vos investigás, el lavado de dinero.
Nada hace, porque de lo que se trata es de la espectacularidad. Y voy a decir algo, digamos, tal vez polémico, porque acabo de leer a una ex legisladora y diputada, Florencia Arieto, que dice ser especialista en seguridad, decir que a los narcos en la cárcel lo que hay que hacer es, si cometen un homicidio planificado de la cárcel, quitarles la comida, y si vuelven a cometer otro delito, quitarles el acceso al agua potable, ¿no? Entonces, si vamos a empezar a convocar a la comisión del delito de tortura desde el Estado, digamos, hay un problema con eso. El primero es que nos convertimos en lo que queremos combatir, ¿no? Entonces, vamos a empezar a torturar gente, hay un problema con eso. El segundo problema, que tal vez a mucha gente le importe más que el primero, es que es muy ineficiente, de esto se trata. Digamos, la espectacularidad de la tortura o de la persecución, digamos, violenta, del delito violento, en el caso de Bukele, y en el caso de lo que se hizo en Rosario con esa foto también, es que no termina, digamos, teniendo efectos prácticos. Por supuesto que, a ver, hay que tener control de lo que ocurre en términos penitenciarios, pero no tengo ninguna duda de eso. Se cometen delitos planificados de la cárcel, no tengo ninguna duda. Ahora, digamos, ¿cómo se combate eso?
Claro,
¿se combate?
La eficiencia es totalmente, digamos, contraria a esas acciones. Y está demostrado que es así, claro.
Es contrario a esas acciones y además vuelvo a decir la palabra que me parece que hay que volver a poner sobre la mesa todo el tiempo, porque además llamativamente es la única que el gobierno no pone arriba de la mesa, que es la palabra corrupción, digamos. Claro. ¿O ustedes creen que desde las cárceles federales argentinas se pueden planificar atentados de bandas narcotraficantes y homicidios y operativos comandos sin complicidad del servicio penitenciario, sin complicidad judicial y sin complicidad de la política, digamos? Entonces, de nuevo, si no vamos a hablar de lavado de activos y de corrupción, no hablemos más de violencia del narcotráfico en la Argentina.
Por último, Natalia, ¿Argentina carece de herramientas justamente para llevar adelante estas investigaciones y estas condenas? Porque uno ve, no sé, la Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, un montón de organismos que supuestamente empezaban a acercar esta idea de hechos delictivos vinculados al poder, a la corrupción y demás, y sin embargo, siempre cada vez que suceden cosas por el estilo, dicen, bueno, ahora tenemos que hacer esto, tenemos que sacar esta ley, bueno, pero ¿y lo que había, para qué funcionaba?
Mira, Argentina, yo digamos, lamento decirles que sí, Argentina carece de buena parte de las herramientas que necesita para combatir el crimen organizado y este tipo de delitos, lamentablemente sí. O sea, hay un montón de cuestiones para hablar, es un tema muy complejo y profundo, pero digamos, para nombrar algunas de las cosas que vos señalaste, digamos. La Oficina Anticorrupción no sirve para nada, no es un organismo de control en la medida que depende del Poder Ejecutivo, digamos, nadie controla aquel a quien lo designa. Si vos tenés una oficina cuyo funcionario a cargo tiene su supervivencia política a tiro de aquel a quien tiene que controlar, es obvio que no lo va a controlar. La UIS tiene problemas de independencia serios también, digamos, basta con ver lo que pasó en algunos momentos de la historia, digo, la UIS fue la que cajoneó los reportes de operaciones sospechosas de la Zorobae, ¿no? Para nombrar un caso nomás. Con lo cual, bueno, tenés un problema ahí, tenés un problema en cuanto el sistema, digamos, de la regulación del lavado de dinero en la Argentina, o el lavado de activos en la Argentina, no está a la altura de las exigencias del Grupo Acción Financiera Internacional, del IAFI, por ejemplo, porque no regula adecuadamente el rol de algunos intermediarios, entre ellos los abogados. Tenés problemas de falta de recursos y de independencia de algunos organismos. Hay cosas que funcionan bien, digo, Procelac ha hecho algunas cosas bien, la Procunar también, pero son cosas aisladas, digo, Chiapapietra es un fiscal de lujo para la Argentina, pero es un fiscal provincial que está ahí en Rosario y que, digamos, no cuenta con las herramientas. Cuando vos pensás, ¿qué hace la justicia federal? ¿Alguien miró la justicia federal de Rosario? Porque pareciera, digamos, las condenas tienen que venir de ahí. La actividad plena, digamos, de combate contra el crimen organizado en Rosario tiene que venir del sistema federal, no del sistema provincial. ¿Por qué las condenas vienen del sistema provincial y no del sistema federal? ¿Será que hay más incentivos de los funcionarios que están en la justicia provincial? ¿Alguien se preguntó por qué pasa eso? Hay un montón de cuestiones. O esto del decomiso, no tenemos decomiso sin condena. La legislación internacional, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, hay un montón de buenas prácticas a nivel internacional que Argentina no tiene. Argentina no tiene decomiso sin condena. En su momento apareció la extinción de dominio, quedó en la nada, fue un decreto de Macri que no sirvió para nada, no hubo una sola extinción de dominio en la Argentina. digamos, no hay, los fiscales no están acostumbrados a hacer investigaciones patrimoniales, cuando las hacen llegan tarde, los jueces están embargos megamillonarios que salen en los diarios y en realidad cuando vas a ver qué cosas se embargaron en lo concreto no hay ningún bien embargado. Hay problemas de falta de compartir información entre los propios organismos del Estado. Claro. La CIFRE impone el secreto fiscal, los bancos se ponen el secreto bancario, se pisan, digamos, la sotana entre ellos. Hay un montón de problemas. Ahora, eso, como verás, es un tema complejo que requiere una política de Estado muy seria. Esto no es me bajo de un avión con los milicos desde Buenos Aires.
No, está clarísimo.
Y copio la ley RICO de Estados Unidos y digo que estoy haciendo algo, ¿no?
Está clarísimo. Natalia, muchísimas gracias por el contacto con Nacional Rosario, ¿eh?
Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien.